Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Piensa por un momento en ese actor que deslumbró a Hollywood en los años 50. Piensa en esa actriz a la que ves año tras año en la alfombra roja más prestigiosa del cine. Piensa en tu director favorito, el más grande de todos los tiempos. ¿Tienen un Oscar? Lo primero que te pasará por la mente será que sí, que naturalmente. Pero, ¿estás seguro? Esta noche te voy a descubrir algunos nombres que, a pesar de su enorme reconocimiento mundial, no guardan una estatuilla en su casa.
Te lo voy a explicar utilizando títulos de películas de Hitchcock. Para él, atrapar al tío Oscar resultó más difícil que atrapar a un ladrón. Subir los 39 escalones que llevan hasta la Academia fue para él un camino realmente complicado. Ni la compañía de la enigmática Rebeca le sirvió de ayuda. Y eso que no perdía de vista a la estatuilla desde su ventana indiscreta. Alfred Hitchcock nunca consiguió un Oscar.
Vaya, muy bonito. Casi me matan por tu culpa y ahora me premias robándome una exclusiva.
Sus más de 50 películas le hicieron ganar Globos de Oro, que su nombre luzca hoy en el Paseo de la Fama de Hollywood, y hasta le otorgaron el título de Caballero de la Orden del Imperio Británico. Pero a pesar de sus 5 nominaciones a Mejor Director, nunca se llevó a casa la preciada estatuilla.
Su primera nominación llegó con Rebeca, pero ese año el mejor director fue John Ford por Las Uvas de la Ira.
Estaré en los gritos de los hombres a los que vuelven locos, y estaré en las risas de los niños cuando sientan hambre y la cena esté ya preparada, y cuando los hombres coman de la tierra que trabajan y vivan en las casas que levanten, allí también estaré.
Por entonces, Hitchcock acababa de llegar a Hollywood y la crítica no apoyaba su trabajo. Eran muchas las voces que lo calificaban de arrogante, obsesivo, excéntrico y misterioso, tanto como sus películas.
El británico volvió a ser nominado por su trabajo en Náufragos, una película arriesgada en la que Hitchcock consiguió crear una atmósfera asfixiante en un único escenario, un bote salvavidas. Pero se fue a casa sin el premio, igual que le ocurrió con Recuerda. Haber contado con Salvador Dalí para diseñar uno de sus decorados y con Ingrid Bergman y Gregory Peck para el reparto no fue suficiente.
Creo que debemos someterle a medicación durante unos días. Parece excitado.
Qué convicción tan extraña.
Pero usted ha encontrado casos semejantes muy a menudo, doctor. Lo ha descrito perfectamente en su libro.
La ventana indiscreta fue su película más taquillera. La vieron más de 50 millones de personas, pero la prensa americana no la entendió y la Academia de Hollywood no la premió. Lo mismo que ocurrió con Psicosis.
¿De veras no quiere quedarse un ratito más charlando conmigo?
Lo siento, pero...
De acuerdo. Bien, entonces hasta mañana. Le serviré el desayuno, ¿quiere? ¿A qué hora?
En cuanto salga el sol.
Lo que usted mande, señorita...
Crane.
Crane, eso es.
Aunque las estanterías de su salón no pudieron lucir ni un Oscar al mejor director, a su cuenta bancaria las cosas le fueron mucho mejor. Alfred Hitchcock se embolsó 32 millones de dólares al año. El público iba a ver sus películas y la crítica europea lo veneraba.
Después de muchos noes, en 1968, la Academia de Hollywood se acordó del genio y le concedió el premio honorífico. En aquella ceremonia, el maestro del suspense pronunció uno de los discursos más breves de la historia. Dijo, sencillamente: muchas gracias.
Thank you.
Bueno, voy a saludar a todo un experto. Es Juan Tejero, crítico de cine, autor de Los renglones torcidos de Hollywood. Querido Juan, muy buenas noches y bienvenido a La Noche de Arjona. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
Oye, Juan, resulta contradictorio que uno de los cineastas más valorados del mundo por la crítica no tenga ningún Oscar al mejor director. Me quedo con una crítica, déjame que lo recuerde. El diario The Daily Telegraph. Hitchcock hizo más que cualquier otro director para dar forma al cine moderno, que habría sido completamente diferente sin él. Te pregunto a ti, ¿qué razones de peso tenía la Academia para no darle el Oscar? Es decir, cada año que estuvo nominado hubo un trabajo mejor que el suyo.
Bueno, son varios factores los que aquí han condicionado el recorrido de Hitchcock con la Academia. Lo primero es que en su momento, cuando Hitchcock llegó a Estados Unidos, durante mucho tiempo se le tuvo única y exclusivamente por un buen director que conocía muy bien la técnica, que era muy comercial, que daba dinero, pero que hacía thriller, películas que estaban consideradas casi como unos entretenimientos. No estaban muy valoradas en su momento. Entonces, no es de extrañar que en la época en que más veces fue nominado, que es en la década de los 40, que le nominaron 3 veces, pues la Academia le ninguneara, pero también le ninguneaba la crítica. Otra cosa eran los espectadores, que siempre acudían en masa a ver sus películas. El boom de Hitchcock a nivel crítico surgió en los años 50 con una revista mítica francesa que es Cahiers du Cinéma. Los jóvenes lobos de la crítica gala, pues los Chabrol, Godard, Romer, Truffaut, adoraban a Hitchcock. Y fueron ellos los que a base de artículos y de ensalzar su trabajo le convirtieron en un autor. Porque hasta ese momento era un director que a nivel técnico era muy brillante, que era capaz de encontrar soluciones de cámara magníficas, pero no se le consideraba un autor, es decir, un cineasta con voz propia. Es a partir de los años 50 cuando, gracias a Cahiers du Cinéma, va cambiando esa manera de ver a Hitchcock. Y hoy en día nos puede extrañar muchísimo, pero fue una labor muy lenta. Hitchcock lo vio, afortunadamente, porque además tuvo mucho contacto con los críticos de Cahiers du Cinéma, pero él arrastraba ya muchos años de sinsabores, porque a él siempre le defraudó mucho esta ignorancia que tenía la crítica norteamericana hacia sus películas. Cuanto a la pregunta de si hubo mejores películas que las suyas, pues hombre, habría que ver los casos. Por ejemplo, en el 40 él le nominan por Rebeca, pero gana John Ford por Las uvas de la ira. Realmente una obra maestra absoluta. Y ahora que nombramos a John Ford, hay que tener en cuenta que si el thriller, por ejemplo, no estaba considerado un género mayor, tampoco el western. A John Ford, cada vez que le daban un Oscar, se lo dieron por un melodrama. Es decir, el melodrama era un género que sí estaba considerado que podía proporcionar un Oscar a un director. Pero, por ejemplo, el thriller, el western, el cine suspense, no. En el 44, Náufragos, pues ahí se lo podría haber dado perfectamente, porque compitió con una película de Leo McCarey, Siguiendo mi camino, que no era en absoluto superior a Náufragos, que hoy en día es una película que se sigue viendo muy revalorizada porque es muy fresca y porque es de lo más ingenioso que hizo Hitchcock. En el 45, con Recuerda, pues bueno, le gana Billy Wilder por Días sin huella. Teniendo en cuenta que Recuerda no es de sus películas más brillantes, pues probablemente, pues bueno, no tendría que haberlo ganado. En el 54, La ventana indiscreta, una de sus obras maestras absolutas, pues tuvo la mala suerte de toparse con Elia Kazan y La ley del silencio, una obra maestra a su altura. Y lo mismo le pasó en el 60 con Psicosis, que se topó de nuevo con Billy Wilder y con El apartamento, otra obra maestra. A mí lo que me duele más es que, por ejemplo, en el 58 ni siquiera le nominaran por Vértigo, y en cambio lo ganaron Vincent Minnelli por un musical que se tituló Gigi, o que en el 63 Los pájaros, pues tampoco le nominaran, y que el Oscar se lo llevara a Tony Richardson por una comedia, pues entretenida, pero que no va mucho allá, que fue Tom Jones. O sea, que sí que Alfred Hitchcock podía quejarse de que la Academia había sido muy injusta con él.
Fíjate que Juan Tejero nos destaca las capacidades técnicas de Hitchcock. Déjame que a los oyentes le ponga un par de ejemplos. En la peli La soga, Hitchcock usó de forma absolutamente magistral lo que en cine se llama el plano secuencia, que es la técnica que consiste en filmar una escena extensa, sin cortes. Recordemos que se puso ahora mucho en valor con la película bélica esta 1917, que prácticamente la película entera es un plano secuencia, es decir, que no hay cortes en ningún momento de la película, no se corta y se empieza a grabar otra escena. O por ejemplo los cameos del propio Hitchcock en sus propias pelis. Te recuerdo que lo del cameo es apariciones breves, en este caso de Hitchcock, apariciones inesperadas de personajes conocidos, en este caso del director de la peli. Juan, Hitchcock, ¿cómo llevaba esa sequía de Oscar? ¿Le molestaba que la Academia lo ignorase o era un buen perdedor?
De cara al público y a sus entrevistadores o sus biógrafos, él despreciaba el tener un Oscar. Decía, ¿para qué quiero otro tope de puerta? Pero quienes le conocen afirman que se sentía muy dolido porque la Academia, una vez tras otra, ignorase el gran talento que estaba demostrando, sobre todo cuando ya hasta la crítica más sesuda de la época, hablamos ya de años 50, ya había puesto la pica en Flandes y había, bueno, había sacado a relucir que Alfred Hitchcock era un director de un talento tremendo. Él decía respecto al Oscar, siempre una novia, nunca una esposa. Es decir, él se murió con ese pesar. De ahí que cuando le dieron el Oscar honorífico, pues él contestara con escueto, muchas gracias, porque con eso ya estaba dicho todo. Hoy en día, tú que has nombrado ese alarde de La soga, es que en el año 47, cuando rueda La soga, era absolutamente impensable que se pudiera rodar una película en plano secuencia. Nadie se había atrevido a ello. Pero ahora que, por ejemplo, con todas las series de televisión vemos cómo se crea el suspense, los mecanismos del suspense, las series suelen ser muy tramposas porque nos van dando pistas falsas. Es decir, nos encaminan, el asesino va a ser, y parece que va a ser uno porque le encaminan a ese, y de repente hay una sorpresa. Hitchcock hizo algo que es muy difícil, que es que en la película siempre se veía a través del ojo del espectador. El espectador siempre sabía más que el protagonista de la película. Eso dificulta muchísimo el suspense y dificulta muchísimo cómo llevar a fin esa película, pero demuestra un ingenio grandísimo. Por eso se le conoció por el mago de suspense y nadie ha podido igualarle desde entonces. Hollywood, que le ignoró en los Oscar, en cambio nunca dejó de buscarle un heredero. El nuevo Hitchcock es algo que llevamos oyendo hablar 4 décadas y ni por lo más remoto hemos podido toparnos con alguien que se aproxime a esa categoría, porque además él también fue capaz de rodar películas de amor. Encadenados es una maravillosa película de amor. Pocas escenas hay más románticas que esa escena del beso eterno a través del teléfono entre Cary Grant e Ingrid Bergman, que además fue un recurso que hizo para burlar a la censura. Él también tenía unas grandes dotes humorísticas. En todas sus películas hay grandes toques de comedia. Con La muerte en los talones, por ejemplo, es divertidísima. El cine de terror lo rodaba como nadie. Es decir, era un director mucho más grande que lo que se nos fue dando a entender durante mucho tiempo. Hoy en día, afortunadamente, pues es de dominio público y pocos críticos se atreven a ningunear a Hitchcock. De hecho, Vértigo aparece en la lista siempre como una de las mejores películas de la historia del cine. De hecho, en la que hace la revista Sight and Sound, que es una de las listas más prestigiosas, que siempre aparecía Ciano Kane, últimamente aparece Vértigo. Es decir, que la revalorización de este director es constante.
Visto con perspectiva, son muchos los críticos que no entienden a día de hoy que no consiguiera el Oscar al mejor director por la película Psicosis. En la cima de su carrera, decidió arriesgar con una película de bajo presupuesto. Fíjate que costó $800,000. Se rodó en blanco y negro y en algo menos de 3 meses.
Ese chico vive como un ermitaño. Aquel negocio va mal desde hace 10 años.
¿Hay habitación?
Tenemos 12 habitaciones. Y además las 12 vacías.
Juan, cuando ocurren estas cosas de que no se reconozca por parte de la Academia, en fin, una de las grandes cintas de terror de la historia como es Psicosis, ¿tú tienes la impresión de que el prestigio, el criterio de la Academia ante la opinión pública, ante los que somos aficionados al cine, ante los cinéfilos, incluso ante los críticos, queda en entredicho?
Sobre todo lo que queda demostrado es cómo la Academia ignora o minusvalora ciertos géneros. El melodrama, bueno, es un género mayoritario en los Oscar. Actores que han interpretado borrachos y le han dado el premio, los hay a montones. Directores que han rodado, ahí no hay problema. Pero en cambio, qué difícil es que a un western, por ejemplo, le den un Oscar. Hubo que esperar mucho tiempo para que, por ejemplo, Sin Perdón, le dieran un montón de estatuillas. John Ford no lo consiguió por Centauros del Desierto, pero tampoco lo consiguió por La Diligencia. Lo mismo podríamos decir del thriller o el cine de terror. Tuvo que llegar El Exorcista al año 73 para que la Academia se fijara en una película de terror. Es decir, los géneros, normalmente, la Academia siempre les ha dado de lado históricamente. Eso ya se ha corregido. Se ha corregido también porque ahora el nivel es mucho menor. Y entonces ya no se puede despreciar una gran película, venga del género que venga. Y ahora, pues bueno, si hay un buen western, se le conceden los Oscar, porque tampoco hay muchísimo donde elegir. Pero si hablamos de los años 40, los 50, los 60, que cada año había 10, 15 obras maestras, era muy fácil que el gusto de la Academia estuviera muy condicionado hacia ciertos géneros y, en cambio, ignorara a otros. Y cuando hay directores, como Alfred Hitchcock, que clarísimamente enfocaba en su carrera hacia un género, pues tenía su castigo. Además, a la Academia tampoco le gustaron mucho los directores muy populares. Si hacía mucha taquilla era que ahí estaba ya su premio y encima no le vamos a conceder un Oscar. Siempre a Hitchcock se le miró un poco por encima del hombro porque él siempre confesó que él hacía películas para los espectadores, que su objetivo era que los espectadores llenaran la sala de cine y que pasaran un buen rato y disfrutaran con su cine. Bueno, esa cortedad de miras, pues a la larga, quedó entredicho y, bueno, hoy en día pues produce sonrojo.
He de decirte que yo, en mi actividad profesional, creo que un buen programa de radio tiene que ser avalado por tener mucha audiencia. Quiero decir, no creo en los productos que no creo, ¿verdad? ¿Que son para minorías? Pues ahí quedan para minorías. El propio Hitchcock, tú decías, un cine, decía él, es un patio de butacas por llenar. Un programa de radio es un tiempo de radio para ser seguido. Un disco, cuando se crea, lo que se pretende es que llegue a mucha gente. Una pregunta que supongo que incomoda al crítico. ¿Tú crees que estamos ante el mejor director de todos los tiempos?
Hombre, el mejor director de todos los tiempos, en mi caso, es mi favorito. Yo soy muy poco mitómano, pero si siento mitomanía por alguien es por este director. Yo creo que el mejor director de todos los tiempos para mí es John Ford. Es decir, creo que John Ford está en el Olimpo absoluto, pero a su vera está Alfred Hitchcock. De eso estoy segurísimo. Lo que sé también es que es el director que más nos ha llegado a sorprender delante de una pantalla. El director que más desafíos nos ha planteado y el director que mejor nos lo ha hecho pasar delante, sentado en una butaca. Yo, lo que antes habéis puesto un corte de Psicosis y habéis hablado del desafío que fue Psicosis. El año 60, Hitchcock parecía que ya lo había logrado todo, que ya no le quedaban más desafíos por cubrir. Y en cambio, rueda una película en blanco y negro y mata a la protagonista en el primer tercio. O sea, algo absolutamente sorprendente y que solo un genio se atrevía a hacer. O sea, que su estatura es gigantesca y, bueno, si hay que elegir las obras maestras absolutas de la historia del cine, entre esas 10 está Vértigo y yo me atrevería a poner alguna, me atrevería a poner a lo mejor también Psicosis, La ventana indiscreta, Encadenados, es decir, grande entre los grandes.
De un director a dos grandes actores que nunca fueron premiados por la Academia de Hollywood. Uno de ellos precisamente rodó en varias ocasiones a las órdenes de Alfred Hitchcock. El otro fue un rebelde sin causa dentro y fuera de la gran pantalla. Me refiero a Cary Grant y James Dean.
Dos seductores, dos mitos de Hollywood, cuatro nominaciones y ningún Oscar. James Dean fue el niño bonito de la industria en su brevísima carrera, que se resume en tres películas.
¿Qué? ¿Es su auténtico nombre?
No sé que tenga otro. ¿Por qué?
Diga, ¿cuál es su apellido?
En este barrio nadie gasta apellido.
¿Por qué?
Pues dígale usted que la odio.
El día del estreno de Al Este del Edén, Dean no acompañó al resto del equipo. Prefirió verla en un cine, mezclado entre el público. La crítica se rindió ante su talento y fue nominado a título póstumo, al igual que ocurrió con Gigante.
Un melodrama sobre el amor y la lucha de clases, donde compartía cartel con Elizabeth Taylor y Rock Hudson, y que recaudó 35 millones de dólares en Estados Unidos, un récord en aquella época. Tras una campaña publicitaria sin precedentes, su último largometraje se estrenaba en 1956, un estreno póstumo, al igual que sus dos nominaciones a los Oscar, premios que además no ganó.
Creían que no había petróleo más que en Old Spiley y en Barbide, ¿eh? Pues vengo a decirles que se equivocan. Está aquí. Y no podrán hacer nada para evitarlo. Mi pozo produce en Grande Vic, y hay mucho más, y aún habrá pozos mayores. Soy rico, Vic. Soy muy rico.
El otro eterno nominado, el galán de la época dorada, Cary Grant. Hitchcock lo admiraba, tanto que rodaron juntos varias películas. Decía de él que podría actuar con la cara manchada de huevo y seguiría pareciendo fascinante.
Por tu propio bien, pelirroja, creo que debiste quedarte conmigo más tiempo.
Temí que fuese para toda la vida, pero por suerte el juez me indultó.
Oh, la pelirroja de siempre, ni amargura ni recriminaciones, solo un buen izquierdazo en la mandíbula.
Aunque la crítica elogiaba su trabajo en la comedia, sus dos nominaciones fueron por papeles dramáticos. En 1942, por Serenata nostálgica, y 3 años después, por Un corazón en peligro. Distinguido y encantador, en esos años Grant se convirtió en la estrella más taquillera de Hollywood y en el actor mejor pagado. Llegó a cobrar más de 3 millones de dólares por película. La crítica de la época no entendió que la Academia no se fijara en él por Historias de Filadelfia o La fiera de mi niña.
¿Pero por quién me has tomado? ¿Quieres decírmelo?
Tracy, pero ¿por quién te has tomado tú?
Es que yo nunca me he tomado por...
Cuando leí que ibas a casarte con Kittredge, no pude creerlo, por eso estoy aquí. ¿Cómo demonios se te ha ocurrido?
Porque es todo lo que tú no eres. ¿Sí? Ha sido pobre, ha trabajado y luchado para conseguir todo lo que tiene.
Siempre elegante, al final de su carrera y con 70 títulos a sus espaldas, a Cary Grant le concedieron el Oscar de consolación. No fue suficiente, porque como dicen los expertos, el Oscar honorífico no cuenta.
Bueno, me acompaña esta noche el crítico de cine Juan Tejero, sigo con él. Estamos hablando de grandes nombres del séptimo arte que, aunque cueste creerlo, nunca ganaron un Oscar. En este caso, dos ejemplos, Cary Grant y James Dean. Juan, si te parece, empezamos por James Dean. Al este del Edén, su primera peli como protagonista. La Academia ya se fijó en él, de hecho recibió su primera nominación, eso sí, a título póstumo. ¿Por qué la Academia no se lo concedió? De nuevo, hubo títulos que en esa edición eran mucho más potentes que Al este del Edén.
No, fíjate que coincide con una película que se llama Mártir. El Oscar se lo lleva Ernest Borgnine. Probablemente casi todos los oyentes habrán visto Al este del Edén, pero a muchos les va a costar recordar Mártir. Bueno, podría haberlo ganado perfectamente por Al este del Edén, su irrupción fue meteórica. Detrás de esta película estaba Elia Kazan, un grandísimo director, y la verdad es que James Dean impactó muchísimo. Después le vuelven a nominar a título póstumo por Gigante, ahí se lo quita Jules Brunner por El rey y yo. Bueno, cualquiera de los dos se lo podía haber llevado, pero fíjate que la película por la que hoy más se le recuerda, su película más mítica, Rebelde sin causa, que precisamente por esa no le nominaron. Yo creo que es que con el caso de James Dean es que no hubo tiempo para ver el alcance del mito. Y fue tal su irrupción en tan breve espacio de tiempo que aquí casi no podemos llegar ni siquiera a hablar de injusticia, porque Hollywood no era consciente todavía de lo que tenía entre manos. Sabía que había aparecido un actor que era como un meteoro, que podía cambiar la historia del cine, que encajaba con la juventud perfectamente y que podría haber comandado toda una corriente de películas y que podría haber sido, pues bueno, un actor para un par de décadas seguro. Una carretera, un accidente de coche, se cruzan en su camino y hoy hablamos de un actor con solo 3 películas y cualquiera de las 3 probablemente le habría proporcionado un Oscar. Lo que pasa es que James Dean siempre tuvo detractores. Había quien decía que siempre se interpretaba a sí mismo. Es decir, tú ves las 3 películas y es el mismo personaje, es la misma interpretación, salvo en la segunda parte de Gigantes, cuando James Dean hace de maduro, cuando está en la madurez. Probablemente ahí nos encontramos con el James Dean un poco más versátil, el que nos podría haber apuntado cómo habría sido ese James Dean en el futuro. Pero realmente no le dio tiempo a demostrar versatilidad, no le dio tiempo a demostrar si era un icono o era un actor, si tenían razón sus detractores o en cambio tenían razón todos aquellos que le apoyaban y que decían que era un actor que cambiaba la historia del cine.
Esta banda sonora de Gigante. ¿Tú tienes la impresión de que su trabajo merecía la nominación, aunque fuera a título póstumo, o precisamente la figura de James Dean estaba sobrevalorada por el mito que se fue forjando tras el accidente que le costó la vida? Recuerdo, 30 de septiembre 1955, su pequeño bastardo, como llamaba su Porsche, se estrelló contra otro coche y James Dean falleció. ¿Su trabajo merecía la nominación? ¿O tú crees que ese accidente influyó de alguna manera para nominarlo por la película Gigante?
Yo creo que cuando él tiene el accidente él ya está nominado. Yo creo que ya habían sido. Ten en cuenta que las votaciones, las nominaciones, pues se hacen unos meses antes de que sea la, dos o tres meses antes de la ceremonia. Con lo cual puede que ya estuviera nominado. El impacto de su accidente fue tremendo. Pero Gigante fue una superproducción impresionante. Que batió todos los récords de taquilla, que acaparó la atención de Hollywood durante un año entero y además es un buen melodrama, es una película que no le ha perjudicado el paso del tiempo. La nominación de James Dean yo creo que es correcta, que está bien nominado, aunque bueno, si me dices a quién prefieres, a Jules Brunner en El rey y yo o a James Dean en Gigante, yo prefiero a Jules Brunner en El rey y yo, por ejemplo. Yo a James Dean en cambio le prefiero en Rebelde sin causa. Es decir, se la podría haber dado y no habría pasado nada. Yo creo que no llegó a afectar el tema del accidente. Pero no estoy muy seguro si cuando él se mata ya se han mandado las papeletas, ya se han nominado, si las nominaciones estaban decididas o no están decididas. Si no hubieran estado decididas, ten por seguro que habría influido, porque la consternación en Hollywood fue total. O sea, el impacto que tuvo este accidente fue increíble, solamente acaparable a la muerte de Rodolfo Valentino en los años 20. Todo Hollywood se quedó paralizado con la muerte de su actor más brillante en ese momento y la principal carta de presentación que tenía el cine en los años 50, que estaba en una dura lucha con la televisión, pues de dinero, ese actor que iba a llevar a los jóvenes a las salas y les iba a sacar de la televisión. Entonces, bueno, en el caso de que las papeletas todavía no estuvieran mandadas, que las nominaciones todavía no fueran definitivas, sí que influyó, seguro.
Vamos a viajar hasta el año 1942. Cary Grant era nominado por primera vez por Serenata Nostálgica, un papel donde se alejaba de sus habituales interpretaciones de comedia.
¿Y tú en qué piensas?
No lo sé. En estar a tu lado todos los días. Es decir, que todos los días fueran de fiesta, como hoy, sin tener que volver a casa y a la rutina del trabajo.
Sería bonito, ¿eh?
La segunda y última nominación de Cary Grant llegó 3 años después por Un corazón en peligro. Lo cierto es que la peli no entusiasmó al público y, sin embargo, la Academia lo nominó. Juan, llama la atención que fuera nominado por 2 películas como Serenata Nostálgica y Un corazón en peligro, que no son de las más conocidas de Cary Grant. ¿Esto por qué ocurre?
Bueno, pues volvemos al eterno tema de la Academia y los géneros. Mira, fíjate, se ve la obligación de nominar ya a un Cary Grant porque es un actor que lleva una década ya, que lleva muchos años ya dando grandes recitales interpretativos. Pero fíjate que antes de rodar Serenata Nostálgica, este actor ya nos ha dado La fiera de mi niña, Vivir para gozar, Son los ángeles tienen alas, Luna nueva, Historias de Filadelfia, peliculones que ni siquiera se fijan en él. Y en cambio rueda un melodrama, Serenata Nostálgica, y le nomina. Hombre, se topa con Gary Cooper por Sargento York y no le dan el Oscar. ¿Es injusto? No, porque Serenata Nostálgica no es una de las grandes películas de Cary Grant. Él siempre está bien, pero no es una película para ganar el Oscar. Y en cambio, pues Gary Cooper en Sargento York, pues es una película muy propicia, porque además estamos hablando de plena Segunda Guerra Mundial, con lo cual un título que está destinado al esfuerzo patriótico, etcétera, etcétera. Pero la cortedad de miras de la Academia queda permanentemente reflejada en el caso de Cary Grant. Es sonrojante, es una injusticia tremenda que un actor que se pasó 2 décadas, más de 2 décadas, regalando soberbias interpretaciones una tras otra, solamente cuando rodaba un melodrama se acordaran de él, y en cambio, pues a partir del año 41, como dices, bueno, Un corazón en peligro, una película que pasa muy desapercibida, él está muy bien, pero nuevamente, pues no es una gran ocasión para concederle el Oscar, pero es que a partir de ahí él sigue teniendo títulos que son maravillosos, a continuaciones que ruedan Encadenados, por ejemplo, con Alfred Hitchcock. Y ahí Cary Grant no es que esté soberbio, es que los adjetivos se quedan cortos con el papelón que hace Cary Grant de un hombre oscuro, de un personaje totalmente alejado de esa vis cómica que él había demostrado. No es el galán imperturbable, siempre con esa buena cara que pone. Después también rueda, pues yo qué sé, Atrapa un ladrón, Me siento rejuvenecer, La novia era él, Con la muerte en los talones.
Bueno, fíjate, es que me estás hablando de parte de la historia del cine. ¿Cuál sería, en tu opinión, el, entre comillas, verdadero motivo por el que crees que nunca le dieron un Oscar?
Que la comedia tampoco estaba considerada como un género muy digno. La Academia, etiqueta, melodrama, sí que es un género muy dado a recibir el Oscar, es un gran esfuerzo interpretativo, exige versatilidad, exige... ¿Cabe la comedia? No. Además es un género muy popular, es un género que normalmente hace buena taquilla, y pues bueno, la misma marca que tiene el thriller, el cine suspense, que tiene el cine de terror, que tiene el western, no es un género que la Academia tenga muy en cuenta. Y bueno, pues Cary Grant normalmente frecuentó la comedia o el cine de suspense, incluso el cine de aventuras. Pocas veces se decantó por el melodrama. Hoy en día, tú ves la filmografía de Cary Grant y te parece absolutamente increíble. Pero es que en los años 40, 50, 60, estas cosas pasaban. O, por ejemplo, pasaban cosas que cuando ese actor había vivido mucho, como el caso de Paul Newman, pues se ve la obligación de darle un Oscar, le concede el honorífico, y después, como sigue rodando películas y hace grandes interpretaciones, pues ya le dan el Oscar por El color del dinero, que no deja de ser un remake del Buscavidas, que era su gran interpretación, donde le ignoraron. O a John Wayne, que rueda western maravillosos como Centauros del desierto, como El hombre que mató a Liberty Balance, pues se lo dan por valor de ley, porque ya saben que está enfermo de cáncer, porque piensan que no le queda mucho tiempo, que hay que hacerle justicia, pero se lo dan por un western muy minoritario. Es decir, a la Academia muchas veces se le ven las costuras cuando intenta reparar. Y en el caso de Cary Grant, pues ni siquiera llegaron a esa reparación, le concedieron el Oscar honorífico, pero bueno, el Oscar honorífico nunca ha gustado mucho a los grandes actores.
Hitchcock, James Dean, Cary Grant, sin duda son renglones torcidos de Hollywood. Si quieres profundizar en este tema, si te hemos despertado tu curiosidad, ahí tienes el libro que firma Juan Tejero, Los renglones torcidos de Hollywood. Juan, gracias por acompañarme esta noche tan especial. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un placer.
Dicen que el 7 es un número mágico. Ahí están, las 7 maravillas del mundo, o las 7 nominaciones a los Oscar de Glenn Close. La norteamericana tiene un récord. Es la actriz que más veces ha sido nominada sin ganar el premio. Mónica y Carmen nos van a dar 7 razones por las que debería conseguirlo.
La primera razón, porque con su primer papel la crítica ya se rindió ante su enorme talento. Fue en el año 1983 con El mundo según Garp. Glenn Close era nominada a Mejor Actriz de Reparto. Solo un año después repetía candidatura por Reencuentro. Al año siguiente la nominaban por El Mejor.
Significa todo para mí. Es un gran chico.
Estoy seguro. Me gustaría conocerle.
Llegará muy pronto.
¿Está con su padre?
No. Su padre vive en Nueva York.
3 nominaciones consecutivas para Glenn Close a Mejor Actriz de Reparto y ni un solo Oscar.
El personaje de Alex, la amante de Michael Douglas en Atracción Fatal, es inolvidable. Algo tendría ella que ver con que fuera la película más taquillera del mundo en 1987. El thriller recaudó 156 millones de dólares de la época. Segunda razón.
No nos hemos visto anteriormente.
No lo creo.
Sí, ahora lo recuerdo. ¿No estuvo en una fiesta japonesa hace unas semanas? Es usted abogado y trabaja para la empresa... ¿Cómo se llama? No importa. Nos hemos visto antes.
La tercera razón, que en Las amistades peligrosas volvió a cautivar a la crítica y que su caracterización como hombre en Albert Nobbs fue magistral. Hay quien dice que es el papel de su vida.
Es una mujer. No me delate.
¿Cómo se llama?
Albert.
Su nombre es real.
Albert.
La cuarta razón por la que Glenn Close debería recibir ya un Oscar es porque tiene 3 premios Tony de teatro, 3 Emmy de televisión y 3 Globos de Oro.
La quinta, que después de 7 desplantes tiene la elegancia de tomárselo bien, no reprocha nada a la Academia.
Sexto motivo, porque en 2019 todo apuntaba a que sería su año, pero su nominación por La buena esposa tampoco se saldó con victoria. Tras 7 derrotas, su próximo proyecto es el remake del clásico de Willy Wilder, El crepúsculo de los dioses. La séptima razón, simplemente porque se lo merece.
Esa es una buena razón. Quiero saludar a Juan Luis Sánchez, que es crítico de cine21.com. Querido Juan Luis, muy buenas noches y bienvenido de nuevo.
Buenas noches, Adolfo. Estoy encantado de estar en tu programa porque es como estar en casa, vamos, eres muy cercano con los oyentes.
Muchísimas gracias. Permíteme que te invite a un viaje. Vamos a situarnos en el año 1983. Ese año Glenn Close es nominada por primera vez a un Oscar. En el año 88, la Academia la nomina por uno de sus personajes más memorables, el de la peli Atracción Fatal. Y sin embargo, gana Cher por Hechizo de Luna. ¿Cómo encajó la crítica que ese año Glenn Close perdiera el Oscar? ¿Se entendió esta decisión?
No se entendido del todo, porque de las 7 nominaciones fallidas de Glenn Close, es la que menos ha entendido que no le hayan dado el Oscar. Vamos, la crítica así lo entiende, porque se piensa que quizás haya sido su mejor trabajo, ¿no? Quizás le dieron el premio a Cher porque es un mito, no solo en la pantalla, sino también en la música. Es un personaje muy querido, y entonces por eso quizás le robó el Oscar, pero sí que se lo merecía Glenn Close. Era su cuarta nominación, era la primera vez que optaba como protagonista y todo indicaba que se lo iban a dar.
Bueno, fue una noche muy reñida. Recuerdo que además de Glenn Close por Atracción Fatal, estaba Meryl Streep por Tallo de Hierro, Sally Kirkland por Ana y Holly Hunter por El Filo de la Noticia. Por cierto que en la primera versión, he leído por ahí, en la primera versión de Atracción Fatal, su personaje termina suicidándose. Los productores decidieron cambiar el final, algo con lo que la actriz parece que no andaba muy de acuerdo. De hecho, Glenn Close llegó a decir que el nuevo final fue catártico para el público. ¿Tú crees que este cambio en la peli fue tan determinante como para que influyera en la decisión de la Academia?
Puede que sí, porque parece ser que la anterior versión, el anterior montaje, explicaba más el personaje de Glenn Close, lo hacía más humano, aparte de que se suicidara, también tenía más escenas que explicaban sus motivaciones. Entonces, la propia Glenn Close piensa que la versión que vimos en la pantalla explicaba menos a su personaje, entonces eso puede hacer que la Academia sintonizara menos y que los votantes al final no votaran a Glenn Close, o sea que sí que tuvo que ver, quizás.
Avanzamos en el tiempo. Año 1989, la Academia vuelve a nominar a Glenn Close por Las amistades peligrosas.
¿La convencisteis de que escribiera una carta en el curso de ese asombroso encuentro?
Lo cierto es que no creí que fuerais a exigir con tanto rigor esa formalidad.
En cualquier caso, quizá tenga que declarar nuestro acuerdo nulo y sin efecto.
¿Qué queréis decir?
No estoy acostumbrada a que no se me tome en serio.
Esa noche fue de leyenda, Juan Luis, porque el prestigio de las candidatas, las nominadas, fíjate, eran Glenn Close, Judy Foster, Melanie Griffith, Sigourney Weaver, Meryl Streep. Hubiera sido, no sé tú si compartes conmigo esta opinión, la noche perfecta para conseguir el premio, porque siempre se dice que el valor de una victoria tiene que ver mucho con el nivel de los rivales, y esa noche había mucho nivel, ¿verdad?
Es que son las 5 actrices fabulosas. Se lo habría quitado a Meryl Streep, que Meryl Streep es la que le ha quitado 2 Oscars a la propia Glenn Close. Al final, esa noche se lo llevó nada menos que Jodie Foster, que, bueno, claro, es que es una grande de la pantalla también. Y era quizás en el papel por Acusados, una película que se llamaba Acusados, era el papel donde se consagró como actriz adulta, después de ser conocida como actriz juvenil. Entonces, claro, tenía mucho tirón y es verdad que es muy buena actriz. Pero claro, si hubiera ganado Glenn Close, aparte creo que en Las amistades peligrosas hace uno de sus mejores trabajos.
Correcto. Bueno, después de Las amistades peligrosas, Glenn Close estuvo más de 20 años sin ser nominada. En el año 2012 vuelve a postularse como candidata por Albert Nobbs. Durante ese tiempo hace comedia, acción, ciencia ficción y hasta interpreta a la mala, malísima Cruella de Vil en 101 Dálmatas.
Anita, no me seas ridícula. No podéis permitiros mantenerlos. Te pagaré el doble de lo que valen. Venga, no puedo ser más generosa. 500 libras. 7.500 libras. Sí, 2 libras por mancha.
Juan Luis, en la Academia se fijan en los actores versátiles, aquellos que pueden ocupar diferentes registros, ¿por qué no ha premiado nunca a Glenn Close?
Es una muy buena pregunta, porque en este caso no hay una respuesta fácil. La única respuesta que te puedo dar es que siempre ha tenido competidoras muy duras, como Jodie Foster, que comentábamos ahora, o por ejemplo Meryl Streep. Ella siempre dice, con mucha gracia, me confunden por la calle siempre con Meryl Streep, pero nunca la noche de los Oscars. Ya es mala suerte. Yo creo que al final se lo darán. Tiene 3 Globos de Oro. Es posible que este año salga nominada. Ella ha hecho una película para Netflix que se llama Hillbilly, una elegía rural. No es que ella esté muy brillante en esa película, ha estado mejor, pero le va a pasar a Glenn Close pues lo que le ha pasado a Martin Scorsese, que le dieron el Oscar por mejor director por Infiltrados. No es de sus mejores películas, pero como se lo debían, pues a Glenn Close le va a pasar igual. Al final se lo darán por una película menor, posiblemente.
Fíjate que estamos repasando nombres de directores y de actores o actrices que uno ni puede llegar a imaginar que no tengan un Oscar. En el caso de Glenn Close, en el 19, suena de nuevo su nombre por La buena esposa. Bueno, parecía que esta vez sí que iba a ganar por la interpretación de una mujer que siempre ha estado a la sombra de su marido hasta que hace un punto de inflexión en su vida. Ojo que además este guión, este argumento, se produce en pleno movimiento Me Too. ¿Habría sido un buen tanto para la Academia concederle, dada la coyuntura que se estaba viviendo y el papel que ella interpretó?
Sin duda, porque bueno, es una película que precisamente denuncia muy bien pues la infravaloración de la mujer o la falta de oportunidades para triunfar a veces en mundos dominados por hombres, o sea, que se habrían ganado un tanto. No se lo dieron al final por hacer, bueno, ella está genial como esposa de un premio Nobel de literatura, y al final se lo llevó Olivia Colman por La favorita. Yo creo, bueno, mi pequeña teoría es que La favorita estaba nominada a 10 Oscars, o sea, era una de las grandes películas del año, y la película de Glenn Close solo tenía una nominación, la propia Glenn Close. Entonces creo que los votantes vieron más La favorita, algunos se perdieron la película de Glenn Close pensando pues que como tenía menos nominaciones, pues se la podían perder o saltársela, y al final votaron a Olivia Colman, que es una gran actriz, pero otra vez dejaron a la pobre Glenn Close sin Oscar, y bueno, ella está muy bien, era una buena oportunidad para haberla premiado.
Fíjate lo que ha dicho el experto Juan Luis Sánchez, al que, por cierto, te repito, puedes seguir sus críticas en decine21.com. Es probable, o bastante probable, que Glenn Close termine teniendo un Oscar, pero probablemente no será por la película de su vida, sino que será más bien un pago a toda una vida. Juan Luis, gracias por estar conmigo.
Un gran abrazo.
Dos actores y un único destino. Dos grandes del cine, dos nombres que nos vienen a la cabeza cuando nos dicen la palabra Hollywood. John Travolta y Tom Cruise. Ellos tampoco han sido reconocidos por la Academia.
La misión no sé si es imposible, pero sí que parece complicada. Convencer a los académicos de Hollywood de que ellos merecen la estatuilla. La primera nominación de Tom Cruise llegó en 1990 por Nacido el 4 de julio, por interpretar a un excombatiente en la guerra de Vietnam, su primer papel serio.
7 años más tarde, a Tom Cruise lo nominan por Jerry Maguire. Millones de personas fueron al cine atraídas por la historia de un agente deportivo despedido de su trabajo por replantearse sus verdaderos valores. Es la quinta película dramática más taquillera de la historia.
Rod, Jerry Maguire, ¿cómo te va?
¡Jerry Maguire!
Hey, ¿cómo estás?
¿Cómo estoy? Te diré cómo estoy. Estoy sudando. Sudando por mi contrato. Sudando porque Bob Sugar me ha llamado y ha dicho que me pierdo los grandes anuncios por estar contigo. Así es como estoy.
Quizá lo mejor será que nos veamos en persona.
Llegó el año 2000 y con él el turno de Magnolia. Para la crítica, esta película de culto es la mejor de Tom Cruise. Para la Academia no fue suficiente y para algunos críticos su trabajo en la saga de Misión Imposible bien vale un Oscar.
Pocos actores se atreven a tirarse al agua desde 35 metros de altura, permanecer sumergido más de 6 minutos para rodar una escena, colgarse de un avión o hacer piruetas sobre un helicóptero.
Golitsyn ha muerto. Ellos sabían que veníamos y el disco ha volado.
¿Tú estás intacto?
El disco ha volado, es que no me recibe la lista. ¡Está al descubierto!
Te recibo perfectamente.
¿Y qué decir de John Travolta? Con más de 50 películas en su haber, el actor cuenta solo con 2 nominaciones. La primera, por Fiebre de sábado noche. El actor se preparó a conciencia el papel de Tony Manero. Ensayaba 3 horas al día porque su gran desafío era hacer sin dobles la mítica escena del baile. Y vaya si lo consiguió, aunque la Academia no reconoció su trabajo.
Ah, sí, bien, bastante bien. Otra vez.
Tony, solo se trata de bailar en la discoteca.
Esa es tu idea, ¿eh? Olvídalo entonces. Si no vas a tomártelo en serio, yo no quiero bailar.
No te enfades.
No me enfade.
Quentin Tarantino contó con él, con John Travolta, para una película que ha pasado a la historia del cine, Pulp Fiction. Era el año 1995, un cuarto de siglo después, la Academia sigue mirando hacia otro lado.
El equipo de este programa se pone de pie para recibir a mi querido Jerónimo José Martín. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, qué alegría.
Qué alegría escucharte. Oye, vamos a empezar, si te parece, por Tom Cruise. Su primera nominación le llega por Nacido el 4 de julio, basada en una historia real que la crítica reconoció como su primer papel serio, su primer gran papel. ¿Cruise tenía aspiraciones reales a conseguir ese Oscar con su primera nominación?
Bueno, yo creo que sí, entre otras cosas porque ya había ganado el Globo de Oro al Mejor Actor Dramático por ese papel. Le habían premiado también los críticos de Chicago, con lo cual supongo que tendría opciones, ¿no? Estaba nominado al BAFTA británico, que también te da ciertas opciones a veces. Y luego Oliver Stone, pues claro, es un director muy potente, que ya se había hecho notar anteriormente. Y él venía de más bien de la comedia, efectivamente. Había sido premiado con el Globo de Oro por Risky Business, pero ya había hecho bastante drama también, ¿eh? Taps, Más allá del honor, Rebeldes, Legend, El color del dinero, Rain Man, la había hecho el año anterior. O sea que ya era un actor en ese sentido. Pero jugaron, yo creo que en contra. Por un lado, que la película es muy heavy. O sea, pone en cuestión gran parte de la política americana, sobre todo exterior, de intervención. Y luego es que Oliver Stone no es precisamente un relaciones públicas. Con lo cual, la promoción de la película levantó muchas ampollas entre los exmilitares, excombatientes, en fin. Y luego, por eso quizá explica que no se llevase previamente muchos premios de la crítica. Ten en cuenta que los Globos de Oro los dan los corresponsales extranjeros. Y luego, desde luego, lo principal es que enfrente tenía gente muy potente. O sea, ese año gana el Oscar Daniel Day-Lewis por Mi pie izquierdo. Y estaban Kenneth Branagh con Enrique V, Morgan Freeman por Paseando a Miss Daisy y Robin Williams por El club de los poetas muertos.
Fíjate.
O sea, ¿qué quieres que te diga? Que tenía frente a algunos tíos de primera fila, ¿no? Difícil, claro, votar ahí a Tom Cruise.
Fíjate, 7 años después llega la segunda candidatura por Jerry Maguire.
Este será el momento de hacer algo auténtico, divertido e inspirador en este negocio dejado de la mano de Dios, y vamos a hacerlo juntos. ¿Quién se viene conmigo?
Bueno, todo hacía presagiar que le darían la estatuilla. Lo tenía todo a su favor. Gustó a la crítica, fue un exitazo en taquilla. Viéndolo con la perspectiva del tiempo, debió haber recibido el premio por ese trabajo. Estamos hablando de una de las pelis que marcaron la década de los 90. ¿Tú qué opinas, Jerónimo?
Pues mira, además es de sus películas que mejor le van, porque es un registro más tragicómico que el anterior. Había ganado de nuevo el Globo de Oro, ya se ve que no es una... para él no es un buen anticipo algún premio de la crítica. ¿Sabes aquí lo que le pesó bastante? Que Cuba Gooding Jr., que está con él en Jerry Maguire, ganó todo, el Oscar y todos los premios al actor secundario, al actor de reparto, que se dice. Y eso a veces pesa en contra cuando tienes que repartir premios a la película. Luego también tenía enfrente a gente potente, esta vez quizá menos, Jeffrey Rush por Shine, Billy Bob Thornton por El otro lado de la vida, Ralph Fiennes por El paciente inglés, Woody Harrelson por El escándalo de Larry Flynn. Ganó Jeffrey Rush por Shine. Mira, yo en este premio sí que lo hubiese votado a Tom Cruise probablemente, porque está genial en Jerry Maguire, desde luego.
Qué bueno. La crítica, sin duda, se rindió ante su papel en Magnolia, donde Tom Cruise interpreta a un artista misógino.
Cogedlo por los cuernos con los trucos que os enseñaré en el trabajo y decid ¡no!
¡No!
¡No me controlarás! ¡No!
¡No!
¡No me robarás el alma! ¡No!
¡No!
¡No ganarás este juego!
¡Sí!
Bueno, para los expertos un papel muy complejo. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero
totalmente.
Da la impresión, fíjate, de que para la Academia Tom Cruise no es un actor serio, que se está encasillando en sus papeles, por ejemplo, de Misión Imposible, que son películas muy entretenidas, que sus excentricidades tampoco juegan a su favor. ¿Puede ser que todo esto haga que sea complicado que Cruise gane alguna vez el Oscar, que es, lo consideren más bien un actor de segunda?
Bueno, es posible. También el hecho de sus singulares cambios de pareja, su militancia en la cienciología, que a veces la ha llevado a toques concretos, por ejemplo, de Paramount. Yo creo que todo eso influye. Y desde luego, si no lo ganó con Magnolia, que en mi opinión es su interpretación mejor, con diferencia, pues es difícil que lo gane. Volvió a ganar el Globo de Oro en el año 2000 con esa película, o sea que mejor que no gane el Globo de Oro, pues si no, no le dan el Oscar. Y esta vez compitió con Michael Caine, Halle Joel Osman, Judy Law por El talento de Mr. Ripley, en fin. También hubiese sido un buen año para ganarlo, pero claro, con Michael Caine, por las normas de La Casa de la Sidra, que fue el que ganó, era una competencia difícil.
Vamos con otro de los grandes olvidados de la Academia, John Travolta. Fiebre de Sábado Noche se convirtió sin duda en un inesperado fenómeno sociológico. ¿Fue un error, en tu opinión, no concederle el premio?
Yo creo que en concreto el premio a él hubiese sido excesivo, el Oscar en concreto. La peli efectivamente luego se convierte en un fenómeno sociológico, pero la verdad es que no ganó muchos premios tampoco la película. y ni siquiera el BAFTA nada, ni el Globo de Oro, solo tuvo una nominación al Oscar, que fue esa, ¿no? Y todas las categorías a las que compitió la película fueron musicales. Cuando una película no tiene mucha entidad entre la crítica, es difícil que se lleve los premios gordos. Es posible que se lleve algún premio menor, pero ese no. Y luego tenía enfrente él, en concreto, a Richard Dreyfuss por La chica del adiós, que fue quien ganó. Es que tenía también nominado a Marcello Mastroianni por Una jornada particular, Richard Burton por Equus y Woody Allen por Annie Hall. O sea, en ese sentido, llegó demasiado pronto esa nominación, porque Fiebre del sábado a la noche supone un cambio generacional y, claro, tener enfrente actores de esa talla de la generación anterior era difícil ganar con ellos, ¿no?
Jerónimo, para terminar, Travolta ha rodado más de 70 películas. Éxitos como Cara a Cara, La delgada línea roja, Primary Colors, El falsificador, El valle de la venganza. Sin embargo, después de Pulp Fiction no ha vuelto a ser nominado. ¿Esto porque realmente no ha merecido ni siquiera ser nominado?
Yo, sinceramente, pienso que no lo ha merecido, ¿no? Es un actor con muchos menos registros que Tom Cruise, en mi opinión, que ha tenido películas buenísimas y algunas de las que has citado tú, Primary Colors, A Civil Action, Acción Civil, o La delgada línea roja, podrían haber optado, porque son muy buenas. Pero la última es muy coral, tiene demasiados personajes principales. Y las otras dos no dejan de ser películas buenas dentro de géneros en las que hay muchas películas buenas. O sea, ahí siempre la Academia busca una cierta sorpresa, una cierta novedad en la interpretación, en la caracterización, un cierto riesgo. Cuando tú haces un personaje que se ha hecho muchas veces, es difícil que te lleves el Oscar. Y más si eres un actor limitado, como es el caso de John Travolta, que tiene que esforzarse mucho para sacar adelante personajes tan dramáticos como los de esa película. Su opción, sin duda, fue Pulp Fiction.
Si en la COPE se habla de cine, necesariamente tiene que estar mi queridísimo y admirado compañero Jerónimo José Martín. Jerónimo, un abrazo muy fuerte.
Un placer enorme y otro para ti y para todo tu equipo.
Una semana más hemos cumplido nuestro compromiso. Estar contigo hasta las 4, las 3 en Canarias. Gracias por elegirnos. Recuerda que la semana que viene estaremos de nuevo contigo. Ha sido un placer saber que estabas ahí. Que tengas un bonito lunes y, sobre todo, ¡feliz semana! ¡Adiós!